Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Cita con Gustavo Winter, una sección realizada y presentada por Luis Avaroa.
Cita con Gustavo Winter, número 60. Winter y Tenerife. Primera parte, el viaje a buscar. Buenos días, señores oyentes. Buenos días, señor Winter. Tanto bueno por aquí. Me alegro de tenerlo de nuevo.
Buenos días, señor profesor. ¿Qué tenemos hoy?
Bueno, pues vamos a contar un poquito lo que fue pasando para comentar con la gente de Tenerife, pues algunas de las cosas de la relación que tuvo usted con la isla de Tenerife.
La verdad es que yo poco me relacioné con Tenerife. Sé por usted que hay tantas cosas que decir que voy a escucharle en estas dos sesiones preparadas para ello. Así que ahora me callo y le escucho.
Bueno, pues vamos a empezar con un texto que preparé para después de haber hecho el viaje para contarles a los de Tenerife, pues que también tenían que ver con esta cuestión y todas las cosas que relacionan al señor Winter con Tenerife. Bien. Escribía: se ha traspuesto el dicho de Fuerteventura a la bonita Nivaria. Regresé con pena de la isla occidental por encima de la abominación del tráfico y la broma nocturna del camión de la basura, recorriendo el mismo trayecto de las ramblas para hacerme perder el sentido y la magia que me embargaba. Me fui con pena de seguir degustándola de más y más que sé que tiene, de planta y árbol, de agua y color. Me sentí un ornitólogo de anteguerras cazando objetos que pasaban volando frente a mis ojos y de emergencia colocar su estrambótico nombre. Un botánico de tanto verde que lo cubría todo, un misionero, un seminarista a su destino de tanta iglesia evocando emociones, un profesor que llega a su cátedra y plantea cuál será su aparcamiento en el campus, cómo serán las fiestas a escote, si el flexo del apartamento será mi acompañante por los próximos años de estudio. Supe que hay mil caminos para llegar al Teide y una vez arriba divisar el tobogán de sus faldas, verlo todo y hasta ese punto de nieve que uno busca desde otra isla, aquel que se divisa en días claros y el padre deja ver por su propia voluntad a las islas hermanas. Todo esto lo decía al último taxista con el que plegaba los instrumentos de la música de mi viaje. ¿Qué no les diré a ustedes, lectores de Tenerife, sobre la mar que la rodea, sobre la cuesta que sube eterna y luego baja de vuelta? ¿Qué no de decirles de sorpresas, de costumbres, de buen comer como sencillos descubrimientos, puntos perfectos de escalopones, embarrados exquisitos, para este paladar no sibarita, sin complejos? Y he visto saber mezclar lo de fuera y lo de dentro, ese pabellón, una bomba que desaparece por arte de magia en el túnel de la boca, pero solo los jueves, que solo los jueves se hace un barranquito, un placer. Confieso haber andado por barrios feos, no digo orinados, que hay orines parecen traer las ciudades de fábrica, feos en estampa, en su esqueleto sin cuidado, que quizá y sin embargo aventajen en hospitalidad a los serios y precisos muros protegidos, que se erigen como hermosas puertas de entrada al turista, al viajero. Todo parece en el fondo hospitalario desde un rincón a otro. Volver a la comida es necesario, y las fragancias que escapan de sus bares, ese pabellón panorámico de moros cristianos, cubanos, que hizo mis delicias. Esos feos lugares esconden la belleza total de la realidad, el día a día verdadero, barrios en los que dormí, gracias a su asequible acceso de pernota. ¿Cómo no agradecerlos, recordándolos con los mejores recuerdos de verde y campanarios e islas de serenidad con bancos corridos? ¿Cómo no quedar agradecido de 1.000 paseos multiplicados en sendos paseos bajo árboles centenarios, bajo sombras excelsas? Todo eso como el tratante, el distribuidor, que queda en una habitación individual de un hotel en Santa Cruz con nombre sugerente, con inmejorables recepcionistas que muestran la esencia del lugar, haciéndotelo familiar, ágil y cómodo. O en otra habitación en la laguna, con cuyo propietario no perdemos el contacto gracias al WhatsApp, eso que suena a tortazo o a lavado de automóviles, todo muy limpio, todo en orden y servicial, el más allá de lo que necesito, pues paso el día en la calle, en los archivos, en mis objetivos o en la misión que me trae a Tenerife. No está mal para la primera tarde hacer llegar mis pies hasta el oasis del campus de la laguna. Escuchar el romper del tranvía, la chispa que recorre, el color y luz que navega o baila elegante sobre los raíles escondidos en la hierba. Ya hace años, en una curva, en otra avenida, a poco no lo cuento. Pero ha pasado ese tiempo y se ha cuidado la seguridad. Recorro la avenida de los Menceyes, uno me saluda ya atardeciendo. Compruebo su estatura, que es la estatura de su pueblo. Por un momento, como haber caído a un precipicio, a ese abismo que me llama en un túpido barranco, recibo el mazazo de la muerte de Tina. El difícil descanso, ¿cómo puedo ser? Leo los carteles de la universidad. Uno me hace gracia, dedicado a los influencers, cuyo grado no lo posee la laguna, pero le ofrece 47 títulos para su talento. Pues claro que sí. Veo los aparcales y los profes. Los estudiantes que salen ya de noche y otros que parecen ir a la biblioteca a firmar codos. Me hago cargo de qué carrera y qué vida llevaría yo en su caso en el lugar. He visto estudiantes que cargan tochos de folios de pies ambulacrales entre sus brazos. Parejas que van de casa en casa. Hoy toca empaparse de papel. Y aquellos otros que necesitan otro líquido elemento para empapes y enjuagues. Descuidados, dejando las cosas para más tarde, para el final. Disertando sobre marcas de Ginebra. Otros acabado la tarea de los codos, socializando en bares que dan la talla, pero a mí me ensordecen. He visto antiguos hasta alumnos que decidieron en esta orilla para seguir sus estudios, con sus alegrías y pómulos sonrosados. Hablando ya de la vida y sus filosofías, en los asientos del barril de al lado, casi en pañales me los entregaron en el aula. He cenado como un rey, pero he andado como el que lleva sus literas. Me rindo y ya mañana, ese segundo día, buscaré el lugar donde daré la conferencia. Será difícil que este ser orientado, digo yo sin abuela, regrese a su casa sin la ayuda de una aguja de brújula. Casi, casi dos calles me he pasado, tampoco son tres pueblos. Parece que estoy mejorando. Y quizá por mejorar he obtenido mi premio. Este segundo día en la laguna, esa laguna que yo deseaba ver, que deseaba vivir, no hablo de la noche lagunera, que una noche ya hace tiempo también supe de ella, no, sino de mi gusto por los paseos volando con los ojos por esquinas, antepechos, ricas mamposterías, escudos, salomónicas, dinteles, balcones y artesanados. Incluso tabaibas y otros matos, en los techos de casas veteranas abandonadas, espadañas, templetes, capiteles y campanarios, palmeras que compiten con sus tejados y dragos que se lo bordan y bordean. Canteras varias de colores, tierra, paredes, pastel, ventanas de sueño y pesadilla para mantener estatuas que no cesan de mirar. ¿Quién diría que llegaría un día hasta aquí para cantar las 40 a una leyenda que es origen de mi propia suerte? Qué fuerte, lector, humildemente. No sé por qué, pero el edificio de la Real Sociedad de Amigos del País de la Laguna me parece el edificio más bonito de todos los que observo. ¿Cómo no? Mis ojos son míos, eso veo. Un edificio que antes se dedicó al servicio religioso y la educación, administrado ese día por los jesuitas, en este de hoy por la Real Sociedad y el director José Gómez Oliño, antes rector de la universidad, de muchos otros socios, de la vicepresidenta que también nos acompañó en la disertación, de la secretaria con origen majorero, Carmen de Burgos, con quien contactamos desde hace días para preparar adecuadamente la conferencia. Y con quien tenemos una conversación sobre nuestra querida isla y patrimonio, o del atento Moisés que nos sirvió de mañana a la noche con todo su arsenal de ayuda, paciencia y afecto. Estoy recordando la bajeza de un forero que mal me quiere, que se entromete incluso en la promoción de mi conferencia cuestionándome, que asevera que los Winters me mantienen y no Hacienda con mi jubilación, y que comenta sobre el pago de la conferencia, ¿quién paga esto? Dice y espeta una captura digital donde se explica que las conferencias cuestan o pagan al conferenciante entre 3.000 y 8.000 euros. Pues que lo hace por amor al arte. Completa, qué miserable. Le invito a acompañarme y no preguntar más. Le hubiera pasado mi vaso de agua, que casi siempre olvido hasta el momento de recoger en las charlas. ¿Qué más inventan este señor y sus señores para difamar? Que ya me va acostumbrando. Qué pérdida asombrosa de tiempo el no haberme acompañado. El flaquito asegura que la clave de la cuestión del misterio de la casa de Cofete y de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial en Jandía se halla en Tenerife, y que si saliera a la luz todo acabaría descubriéndose. Ha oído campanas, pero muy en la lejanía. En su ignorancia, sin embargo, tiene razón. Un expediente de 271 folios que han ido en el cuartel de Almeida puede desbaratar una leyenda a poco que tengas 2 horas para retratarlo y 15 días para leerlo con mucha atención. Pero te recorrerá los bárbaros años de 1939 a 1946. Como Santo Tomás, míralo, Fernando, y lo verás. Qué ocasión para espantar sus dudas. En fin, Moisés opera con sus manos todo lo que necesito, sabe de todos los cacharros necesarios. Prevengo de mis dificultades propias, de un posictus, aquello que no puedo fijar en mi mente, el poder del olvido. Y hasta el final ha sido bastón y digno de admiración en su trabajo. Llega la tarde, con sus ramas de nervios y tozudos errores del conferenciante. ¿Acaso quiero tener en la misma ventana PowerPoint y texto del mismo? Eso ahorraría el tiempo para la segunda parte y debate. Pero no es posible, la peonza hace el lío en la cuerda. Doble chapa al asistente con texto leído y PowerPoint comentado. ¡Ay! Para don José, que me ha presentado, ve que me manejo solo y organiza. Me siento el niño pillado y es que me crió a veces Rodríguez de la Fuente. Pido perdón, pero me sigo yendo del cuadro de la grabación. Mi voz llega hasta el fondo, menos mal. No es necesario el micro. Atrás queda aquello que doy por entendido, pues la recolección de referencias de la vida de Winter en Tenerife recorre desde los años 20 hasta nuestros días. Estaría feo abusar más del oyente, pero fragmentarla puede plantear panorámicas cronológicas similares erróneas, pues no estaban todas relacionadas. La noche que siguió a la conferencia con Cuchillo me chapé 100 veces de lo que no dije. Los parabienes reflejaron que al menos planteé muchas novedades a los asistentes. Otro sí dice que se extendió y que me explico genial. Ja. La voz de autoridad de don José, a quien agradezco todas sus palabras, calificaba de conferencia viva. Vivo en la trama y en el trazo, contenido expresado desde la sangre y las venas. Otras palabras que yo adorno, dijeron, pero que me salvan de haber muerto en el intento. Dejé esa llama que quería sobre Tenerife y el mito en el aire, en la cumbre, en la mochila del asistente. No dudo que a lo mejor, a la salida, quien esperaba al menos así lo parecía. Hacer amigos los hice. Quiera Dios que perdonen la dirección y Moisés mis pecados de puntualidad con los finales, y no tenga enemigos, que eso no es preciso tenerlos en todas partes. Del contenido ya les dejo lo leído en la conferencia, lo resumido en el folleto que les esperaba en su asiento. Este texto, que lo será en el tomo que este autor dedica a los viajes, si ellos lo admiten, lo tendremos para poder leerlo. Mi amiga de Morrojable, protagonista, hija de protagonistas de primera, carpinteros de la casa de Cofete y motor primera de la investigación, planteadora de las primeras dudas con los primeros argumentos, mi amigo del mundo naval, emprendedor destacado, que también le toca a Morrojable, que me asesora sobre las circunstancias del mar de sus lugares y que será crucial para las explicaciones sobre las noticias de la base pesquera ideada por Winter y los alemanes, mi amigo locutor, que ha creído en mí y me ha ofrecido en varias ocasiones su programa para divulgar desde Tenerife estas cosas, estas luces y algunas sombras. También a los estudiantes que me han pedido mi opinión recientemente, incluso parte de mi discurso para su trabajo, y los nuevos amigos que preguntaron antes y después, o que me ilusionaron en detalles muy interesantes y concretos de los que pudimos conversar por tener datos especiales. Pasó la noche tras la agradable velada y cena con mi amiga en un bonito y animado lugar de la laguna, cerca del lugar de la conferencia, un taxista estudiante que me llevó al lugar donde me quedaba. Hay que dejar la habitación y el petate hecho si no quiero maltratarme con dos mochilas a la espalda y una maleta rodante por todo Santa Cruz. Hotel Centrado, Hotel Tanausú, calle Padre Anchieta, la Plaza Weiler, a un tiro de piedra. Antes un puente, oh, descubrimiento. Puente inaugurado el 17 de octubre de 1928, 4 días antes de la inauguración de la central Alfonso XIII en Guanarteme de la Cícer, Gran Canaria. Primo de Rivera salía pitando. Bueno, y lo dejamos aquí, señor Winter, para seguir en la próxima sesión. Ya es un poquito largo. Continuaremos en Tenerife y después ya recordaré la gran colección de cosas que usted en su vida o en su segunda vida tiene relación con Tenerife. Muchas gracias por su escucha a usted y a los oyentes. Bueno, señor profesor, aquí nos quedamos curioseando. Muy buenas tardes, señores oyentes.
Mais est fleur.